¿Le ha pasado a usted alguna vez que alguien le ha dicho es demasiado tarde? Recuerdo un tiempo atrás íbamos a un viaje misionero para África, las otras personas se habían ido, yo estaba, era el último que salía y tenía que encontrarme con ellos en un aeropuerto de Europa. Y yo terminé mi mensaje aquí, salí hacia el aeropuerto. Llegué y siempre había tenido la oportunidad de tener un privilegio con la aerolínea, pero llegué y ese día había una línea tan larga, mi privilegio se había vencido. Y empecé a hacer la fila. Empecé a mirar porque gracias a Dios el Señor tiene ángeles de Champion Forest por toda parte. Pero ese domingo parece que todos habían venido a la iglesia, ninguno había ido a trabajar con United. Nadie estaba en la fila y yo decía, nadie me saluda. Cuando voy al Walmart me los encuentro a todos, pero aquí nadie. La fila iba tan lenta. Yo creo que hice una hora y 10 minutos de fila y cuando llego al front desk, al escritorio del frente y paso mi tiquete, la persona me dice, hace 5 minutos el vuelo está cerrado. Y yo le decía, tengo que estar en Londres a esta hora. Llevo 1 hora y 15 minutos. Lo siento, señor, hace 5 minutos el vuelo está cerrado. Habían sobrevendido el vuelo. Era demasiado tarde que yo pudiera montarme en ese avión. Y yo decía, ¿cómo guardo mi testimonio con tanto enojo? ¿Cómo guardo mis palabras en este momento tan incómodo? Recuerdo que bajé la cabeza y dije, ¿cuándo es el siguiente? Y me dijeron, 2 horas después, salía el siguiente vuelo. O 3 horas después, no recuerdo. Y fui y me senté y analicé si podía tomar el otro vuelo, pero fue frustrante llegar allí y decir, y que te dijeran, llegaste demasiado tarde. ¿Sabes que en tu caminar, muchas veces personas a nuestro alrededor nos van a decir, llegaste demasiado tarde? Muchas personas con oportunidades que ofrece este mundo nos van a decir, llegaste demasiado tarde. Yo he titulado el mensaje el día de hoy, para Dios no es demasiado tarde. Para tu Dios, tu Creador, no es demasiado tarde. ¿Y por qué te lo voy a compartir el día de hoy? Porque he estado estudiando un texto de la vida de Moisés que empezamos el domingo anterior y que cuando yo lo veo, veo a un Moisés crecer en un ambiente especial. Veo a un Moisés crecer en un ambiente formidable, maravilloso, a pesar de que Moisés había nacido con una sentencia de muerte. Oh, Dios estuvo con él, su familia amorosa estuvo con él y él cuando escribe el libro, él mismo se dice que era un niño hermoso. Todos decimos eso. Tan bonito que era. Sí, sí me hago entender. Entonces, crece al lado del amor de su madre, pero crece con los privilegios de los egipcios. Y cuando está listo, lo educan los egipcios con lo mejor que tenían. Escuche la historia para que no crean que estoy exagerando. Y se la voy a narrar desde Hechos capítulo 7. Porque es interesante cómo la escritura tiene una sincronización a pesar de que la historia está en Éxodo. Yo voy a ir a Hechos y después voy a ir a Hebreos para que nos demos cuenta cómo un libro que se escribió en 1500 años tiene una sincronización perfecta porque el autor es uno solo. ¿Ok? Está conmigo Hechos capítulo 7, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Cómo fue enseñado? En toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, hay cuarentones en este lugar. Los que acabaron de cumplir 40 no la levantan. Se creen todavía del piso de abajo. Los que estamos cumpliendo 50 sí la levantamos porque creemos que. Pero bueno, ¿cuántos años tenía Moisés? Es importante esto. 40 años, o sea, Moisés era un hombre de 40 años, y escuche esto, que había tenido un privilegio enorme, nacido en unas circunstancias difíciles, pero consentido por Dios. Consentido de una manera en la cual Dios estuvo con él, le dio padres especiales, le dio favor y gracia ante la hija del faraón, tuvo el privilegio de estar en los castillos, tuvo el privilegio de vivir en dos culturas, creció con los hebreos, pero también estuvo con los egipcios, tuvo la capacidad de tener la mejor educación, consentido por Dios. ¿Ha conocido usted a alguien así? De pronto usted es alguien así. Y él creció y creció y mire lo que dice. Yo no quiero decir lo que la escritura dice. Mire, pero siendo expuesto a la hija de Faraón, le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obra. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y a los 40 años, él toma dos decisiones. ¿Cuántas decisiones? Dos. Toma una decisión espiritual impresionante, que yo estoy seguro que sus padres se sentían orgullosos de él. Una decisión de esas que uno dice: wow, ¿qué pasó aquí? Me siento orgulloso de esa decisión. Una decisión que seguro que todo el pueblo la comentó. Una decisión espiritual impresionante. Y yo se la voy a leer en Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Porque ahí vamos a encontrar esa decisión. Dice, verso 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿cuántos años tenía? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. Y hay una palabra clave ahí: temporales. ¿De qué? Del pecado. Entonces está diciendo: mire, yo estoy en el palacio, yo tengo todo cómodo, yo tengo todos los privilegios que cualquier israelita en ese tiempo quisiera tener, pero no me interesan las cosas temporales. ¿Hay alguien que sea capaz de decir amén a eso? Está duro, ¿no? No me interesan las cosas temporales. Es cuando yo entiendo que hay algo eterno que es más grande que lo temporal. Que hay un destino eterno que es más grande que el destino que yo estoy viviendo aquí en la tierra. Y cuando yo comprendo eso, puedo decir: no me interesan los placeres temporales. No quiere decir que no puedo disfrutar de esta vida, quiere decir que tengo una prioridad en la eternidad sobre lo temporal. ¿Lo comprende? Siga conmigo. Versículo 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada, ¿en dónde? En el galardón. Quiere decir, wow, estaba enfocado. A pesar de todos esos privilegios que él tenía, estaba enfocado en que había un Dios, estaba enfocado en las cosas grandes de su Dios y sabía que había un ambiente incómodo en el palacio donde él no quería estar. Él no quería abrazar las cosas que no eran de bendición para su vida. ¿No le parece una decisión espiritual maravillosa? ¿Ha hecho usted esa decisión? La decisión de decirle a todo lo que está a su alrededor: lo más importante en mi vida es el Señor Jesús en mí. Es esa decisión cuando yo le digo: sabe, yo no me muevo por lo que yo tengo, yo me muevo por lo que yo soy, por el quien vive en mí, porque soy hijo del Señor. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de entender eso, yo puedo tomar una decisión espiritual de ese nivel. ¿A los cuántos años? A los 40. Toma esa decisión a los 40. Y aquí viene la otra decisión. La segunda decisión es una decisión catastrófica. Primero toma una decisión espiritual y después toma una decisión catastrófica. Escuche el texto ahí en Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, en aquellos días, cuando él sale, ¿cuántos años tenía? 40. Él sale a los 40, 40 años de triunfo, 40 años de subir, 40 años de reputación, 40 años de fama, 40 años de éxito, 40 años donde vio el favor de Dios todo el tiempo, 40 años en los cuales él lo llevaron a tomar una decisión trascendental en su vida: no voy a vivir como vive el faraón. E inmediatamente después, en el mismo tiempo, toma la decisión catastrófica. Y aquí viene la decisión catastrófica. Entonces miró a todas partes. Es importante este pedacito porque vamos a volver. Perdón que le pregunte tanto, pero quiero que esté conmigo conectado en el texto. ¿A dónde miró? Ha mirado usted a todas partes a ver si alguien lo está mirando. ¿Alguien se parece a Moisés en eso? Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió ¿en dónde? En la arena. El que había tomado una decisión espiritual maravillosa acababa de tomar una decisión catastrófica, una buena intención, pero con una acción errónea. Quiere decir, su intención de ayudar al pueblo era maravilloso, pero él pensó en cómo con sus fuerzas podía solucionar esta situación. Y eso lo llevó a convertirse en un criminal. Fue un momento, fue una decisión. ¿Sabes qué? A veces nos enfrentamos a una decisión cada día y esa decisión nos puede llevar de sacarnos del palacio a meternos al desierto. Es una decisión que depende de segundos, depende de lo que yo decida hacer. Y cuando yo veo el texto, veo a Moisés tomando una decisión apresurada con una intención adecuada. ¿Cuántas personas habían en el encuentro de que estaba enfrentando Moisés? ¿Cuántas personas había? Estaba Moisés. ¿Quién más estaba? Estaba un hebreo. ¿Quién más estaba? Estaba el egipcio. Porque dice la escritura claramente que Moisés miró que nadie más estuviera. ¿Qué pasó después? Al día siguiente, Moisés caminaba por el pueblo hebreo y habían dos hebreos peleando. Y de pronto Moisés le dice, ¿por qué pelean? Y uno de los hebreos se enoja con Moisés. De pronto tenía envidia acerca de Moisés y le dice las siguientes palabras: vas a hacer lo mismo que le hiciste al egipcio, que lo mataste. Y Moisés se queda de una pieza, porque Moisés miró a un lado y miró al otro y sabía que nadie lo estaba viendo. ¿Cuántos habían en el acto del crimen? Tres. Uno era Moisés, él no había dicho nada. Otro, Moisés le había hecho el traslado, no sé si para arriba o para abajo, el Señor sabrá. Y el tercero, el hebreo. ¿Te ha pasado a ti que de pronto ayudas a alguien y después el que ayudó te dio por detrás? ¿Quién fue? El hebreo. Y se regó la fama y llegó a los oídos del faraón y Moisés tuvo que huir. Ahora, ¿qué cambia la vida de Moisés? Una decisión. A pesar de que tomó una decisión espiritual, tomó una decisión catastrófica y lo sacó al desierto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando yo estoy en ese momento, cuando ya todo no está claro como estaba antes, cuando esa decisión de pronto vino de mí, de pronto vino de una mala acción, de un mal cálculo, de pronto vino de una decisión apresurada, de pronto vino de un cambio de economía y afectó directamente a lo que yo soy, de pronto vino de algo que está fuera de mi entorno pero me afecta directamente, y yo sintiéndome en el palacio pierdo los lujos del palacio, pierdo la comodidad de lo que yo era en ese momento y termino caminando en el desierto. Así terminó Moisés, caminando y huyendo en el desierto. Huyó en el desierto. Él no era hombre de desierto. Él tuvo que luchar para estar en el desierto. Él tuvo que aprender a tratar de salir adelante en ese momento tan difícil de crisis, cuando el hombre que estaba en lo alto, reconocido por todo, ahora huía en el desierto. Y muchas veces pensamos que cuando estamos en ese momento tan difícil, creemos ya no hay nada que pueda hacerse. Pero yo les tengo buenas noticias el día de hoy. Son noticias que usted conoce, son noticias maravillosas, son la noticia de que para Dios nunca es tarde. ¿Sabe que el ladrón de la cruz a último minuto miró los ojos de Jesús y ya estaba listo para morir? Y el Señor le dice: me miraste, creíste en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tuvo salvación y vida eterna. Si el Señor te ha permitido, y lo uso siempre, respirar el día de hoy, el Señor tiene propósitos para ti. No importa dónde estés, no importa que estés viviendo un momento amargo, pero ¿qué necesito? ¿Qué necesita pasar en mi vida? Número uno, necesito tener un encuentro con Dios. Así de sencillo. Necesito tener un encuentro con Dios. Cuando Moisés estaba en el desierto, él estaba viendo lo que estaba a su alrededor. Él terminó siendo un pastor de ovejas. Él estaba cuidando las ovejas. Y de pronto él estaba caminando por el monte de Dios, el monte de Horeb. Y cuando de pronto ve algo extraño, y dice así en Éxodo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Eso sí, no le fue tan mal, consiguió esposa, ¿no? Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Ahora, yo le quiero invitar a pensar algo aquí.
cuando caminamos en el desierto, cuando enfrentamos algo que no está claro, ¿sabes cómo caminamos? La cabeza abajo, buscando alguna piedra con que entretenernos, porque sabemos que nuestras fuerzas en ese momento está limitada, porque sabemos que nuestra influencia se limitó, lo que yo era se limitó, y me empiezo a sentir como un fracasado. Ese es el pensamiento que viene a la mente del ser humano, que el enemigo quiere poner que usted es fracasado. Entonces usted mantiene la mirada en el piso, pero no está mirando acerca de lo que Dios quiere tener para cada uno de nosotros. Ahora, hay algo interesante que veo en el texto. ¿Y sabes qué ves en el texto? Que Moisés puso su atención en algo que no era normal, en algo que no tenía sentido. Y te quiero decir algo, cuando Dios está listo para cambiar tu situación, escucha esto, cuando Dios está listo para cambiar tu situación, usted puede encontrar algo en su vida que no tiene sentido. ¿Está entendiendo eso? Cuando Dios está listo a cambiar lo que tú, en donde tú estás, lo que tú estás viviendo, tu momento difícil, Dios puede poner algo en tu vida que no tiene sentido. ¿Te ha pasado? Que es algo que no tiene sentido, es algo difícil de explicar, es algo que tú lo explicas y la persona que está ahí te dice: este tiene fiebre, este tomó mucho sol hoy. Es algo que tú explicas y la persona dice: pero ¿cómo pasó eso? Eso no puede ser. Es que cuando el Señor empieza a hacer algo en cada uno de nosotros, el Señor puede hacer cosas no ordinarias sino extraordinarias. Y ahí es donde yo tengo que estar atento. Pero hay algo que Moisés necesitaba vivir, y era tener un encuentro íntimo. Un encuentro significa que debes experimentar la cara de Dios frente a frente. Porque usted puede aprender mucho acerca de Dios, escuche esto, pero nunca tener una experiencia íntima con Dios. Usted puede aprender mucho de Dios y no experimentar de su gloria. Entonces, Moisés sabía de Dios, pero necesitaba ir un paso más allá. Necesitaba tener un encuentro cara a cara con Él. Y me encanta porque Él tiene una iniciativa de llegar al Señor. Entonces, ¿qué necesitas? Hay muchas personas en la iglesia que salen insatisfechas el día de hoy, porque están buscando al Dios de la iglesia. Pero el Dios de la iglesia no se mueve de un templo a otro. El Dios de la iglesia se quiere mover en tu corazón. El Dios de la iglesia no se mueve en el conocimiento. El Dios de la iglesia se mueve en el crecimiento tuyo, en su relación íntima con Él. Allí es donde vas a experimentar lo anormal, porque Dios está en control. Y sabe, pero Moisés necesitó algo más. Necesitó, número dos, estar dispuesto a despojarse de su plan. Yo necesito estar dispuesto a despojarme de mi plan. Porque cuando yo me despojo de mi plan, reconozco que estoy en las manos del plan del Señor. Ahora, ¿qué significa despojarme de mi plan? Viendo Jehová que él iba, versículo 4, a ver, lo llamó de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. ¿Cuál era su plan en ese momento? Cuidar las ovejas. Pero él se despoja de su plan. Él para lo que está haciendo, él para su proyecto de vida, y él dice: Dios tiene algo mejor para mí. Despojarse es quitarse. Despojarse es cuando yo me quito algo, yo lo dejo a un lado. Y él se estaba despojando, él se estaba despojando de todo lo que él tenía. Él estaba diciendo: voy a ver qué pasa allí. Cuando yo me despojo de mi plan, ¿sabe qué va aquí? Aquí va mi celular. ¿Sabe qué va a mi celular? Va a mi agenda. ¿Sabe qué va aquí? Las llaves del auto. Porque el auto me sirve para transformarme, pero no para llevarme en el plan de Dios. Yo no sé si está entendiendo la idea. El despojarme es el humillarme. El despojarme es decirle al Señor: heme aquí, quédate con Él, pero me lo devuelve a la salida. El despojarme es decir: Señor, mi proyecto de vida lo pongo a un lado porque mi influencia se acabó. El despojarme es decir: no sé cómo dar el siguiente paso. El despojarme es decir: me siento nada, pero tú me haces grande. ¿Entiendes eso? Me siento débil, pero tu fuerza me llena de su presencia. Ahora, yo quiero que usted note dos cosas en el versículo que cautivan la atención. Cautivan la atención. Viendo Jehová que él iba a ver. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver. ¿Quién era él? Moisés. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Está entendiendo eso? Mire, ¿cómo se lo explico? Es Dios mira tu corazón, Él mira tu intención, Él mira si yo estoy ignorando su presencia. Entonces, cuando Él ve que Moisés se va acercando, Él dice: ok, yo lo voy a llamar. Hay una intención. Pero si Moisés hubiera dicho: una zarza, qué zarza tan rara, y se fue, se hubiera perdido de la bendición del Señor. Pero primero Dios ve su intención, y cuando Él ve su intención, dice el texto muy claro: lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ah, tienes una intención de buscar a tu Dios. Ah, si tienes una intención de buscar, de descubrir, de mirar lo sobrenatural, ah, te vas a enfrentar al que maneja lo sobrenatural. Vas a estar con el Dios Todopoderoso. Pero debe haber una intención en mi corazón. ¿Y qué pasa? Y lo llamó Dios en medio de la zarza. Hay otra segunda cosa que quiero dejar en este versículo. ¿Y cómo lo llamó? El mismo versículo dice: Moisés, Moisés. Me encanta eso. Cuando el Señor te llama: José, José. Luis, Luis. Estás en problema. Cuando mi mamá me decía: Ramón, Ramón, ven para acá. Ay, ay, ay. De una vez yo iba por la correa. Aquí estoy. Cuando el Señor te llama por tu nombre doblemente, es que tiene planes especiales para ti. Él te está llamando doblemente. Él conoce tu nombre. Él quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Pero ahora Dios le estaba diciendo: no vas a trabajar a tu manera. Tu manera es ordinaria. Tu manera es en tus fuerzas. Ven, trabaja a mi manera. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 5. Y le dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quiere decir, despójate de tu plan y despójate de tus pecados. Hermano, esa coba lleva todos los pecados. Sale. Quiere decir, el mismo caminar, cuando tú te acercas al Señor y te acercas con santidad, el mismo caminar que tú traías, cuando sales de un encuentro con el Señor, no es el mismo caminar, es un nuevo caminar lleno de la presencia del Rey, con nuevas cosas para nosotros. ¿Lo está entendiendo? Es el poder de su presencia. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Necesitas tener un encuentro con Dios. Necesitas estar dispuesto a despojarte de tu plan. Pero no solamente despojarte de tu plan y quedarte sin plan, necesitas aceptar un reto más grande que mi yo. Te lo voy a explicar de esta manera. Necesitas aceptar un reto más grande que mi yo. Sabes que el Señor conoce tu clamor. Iglesia, las últimas 8 semanas han sido semanas muy duras para muchos de ustedes. He visto cómo muchos de ustedes han llamado y he compartido con ustedes minutos porque sus trabajos se han esfumado. Esta semana que pasó, tuve almuerzos, oportunidades de hablar con varias personas a mi oficina por situaciones que están pasando. Es como si estuviera en el palacio y estuviera entrando en el desierto. Y es difícil. Pero me llega una palabra de ánimo cuando yo sé que el Señor sigue teniendo planes para ti. Cuando yo sé que aunque otros quieran decir que estás muy mayor, para el Señor estás fresquito. ¿Ah? Los mayores tenían que decir amén durísimo ahí. Porque yo sé que a pesar de que alguien no tenga plan conmigo, Dios tiene plan conmigo. ¿Está entendiendo eso? Así estaba Moisés. Y lo que me encanta es que él dijo: heme aquí. El Señor es sensible a tu necesidad. Mira cómo el pueblo que sufría, mira cómo el Señor hablaba. Versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora le estaba diciendo: mira, tengo algo más grande para ti, mucho más grande para ti que lo que tú estabas pensando hacer. Y ahí viene el enemigo trabajando en la mente de muchos de nosotros todo el tiempo. Estaba el mismo enemigo que estaba trabajando en la mente de Moisés, está trabajando en tu mente muchas veces. Mira lo que dice: entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cómo contestarías tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para enfrentar todas estas luchas? Solo, sola. ¿Quién soy yo? Te tengo noticias. ¿Quieres saber quién eres tú? Tú eres el elegido de Dios. Tú eres el elegido de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Eso dice la Escritura. Si tú lo conoces a Él, si tú lo buscas a Él, el Señor nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos sus elegidos. Y él respondió: ¿quién es él? Dios. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado, y cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le dijo: viene algo interesante, pero al mismo tiempo le dijo: no te vas a olvidar de servirme. Y el versículo 13: dijo Moisés: Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, otra disculpa, no, pero Señor, y si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Yo qué les voy a responder? Y el versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y usted dice, ¿y quién es yo soy, el que soy? Es que yo soy contesta lo que él es, él autoexiste, él tiene su ser en sí mismo, él es eternamente inmutable, él siempre es el mismo, él es el incomprensible, él es el fiel, él es el veraz, él es el que no depende de nada, todo depende de él es el que sostiene todo, él es tu creador. Y por eso dice, es que yo soy el que soy. Nadie lo puede definir. Porque Él es todo. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios vuestro Padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Y con Él se me recordará por todos los siglos. Déjame terminar con esto. El yo soy, el que soy, es el mismo Dios de Moisés. Y ese mismo Dios de Moisés le interesa tu preocupación. Ese mismo Dios de Moisés quiere acompañarte en tu caminar. Ese mismo Dios de Moisés está esperando que tú te acerques más. Ese mismo Dios de Moisés está esperando que no dependas de tu influencia, sino de su influencia. Ese mismo Dios está esperando que nosotros lleguemos a su presencia y le digamos, heme aquí. Ese mismo Dios le prometió a Moisés. Mire lo que le prometió. Escuche, yo estaré contigo. Moisés, lleno de miedo, le creyó. ¿Tú le crees? Te voy a invitar a que te pongas en pie ahí donde estás. Porque para el Señor nunca es tarde. ¿Crees que de pronto algo acabó en tu vida? Puede acabar un ciclo y empezar otro. Pero si estás caminando en los planes del Señor, nunca es tarde. A pesar de tu momento, nunca es tarde.